Saludamos ya al presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal, Egunon.
Egunon, buenos días.
Hoy se firma el acuerdo para la nueva ley del cupo, además de algunas modificaciones en el concierto económico. Bueno, se cierra así una de las prioridades del gobierno vasco en los últimos años, pero ahora ya tienen la vista puesta en el cumplimiento del estatuto. ¿Cree usted que dentro de un año será posible una foto como la de hoy, pero con transferencias sobre la mesa?
Bueno, yo creo que lo más importante es que vayamos dando pasos. Y el acuerdo de hoy es muy importante. Creo que el acuerdo donde se fija, bueno, la ley quinquenal, el cupo y finalmente un acuerdo sobre el concierto económico en la interpretación sobre lo que le correspondía al País Vasco, pues yo creo que ha sido muy importante. Y eso significa que hay terreno para el entendimiento y yo creo que también para abordar, se ha acordado el techo de gasto, también para abordar los próximos presupuestos generales del Estado. Yo creo que son pasos que nos pueden conducir por lo menos a un clima de acuerdos entre gobierno vasco, gobierno de España, en el que está participando el Partido Popular del País Vasco de manera activa y yo creo que es muy positivo para todos.
¿El PNV como socio preferente también para 2018?
Bueno, yo creo que es un momento en el que con las sumas parlamentarias que tenemos en este momento en el conjunto de España, pero también aquí en el País Vasco, el PNV tiene que ver exactamente si quiere aportar con responsabilidad a la estabilidad en nuestro país o quiere poner palos en las ruedas. Y yo creo que está actuando con responsabilidad, exactamente igual que el Partido Popular en el País Vasco está actuando con responsabilidad, respaldando también acuerdos en el Parlamento Vasco. Estamos viendo que no solo es acordar por acordar, sino que si nos retrotraemos y echamos la vista atrás, podemos ver cómo el PNV también votó a favor de 7 presupuestos de Zapatero y realmente muy poco consiguió para el País Vasco. Realmente no conseguía acuerdos importantes. El que en este momento los acuerdos con el Partido Popular signifiquen, digamos, que tengan consecuencias de calado, yo creo que eso tiene mucho que ver con la disposición del Partido Popular y con que el Partido Popular del País Vasco esté actuando de una manera proactiva en la firma de estos acuerdos y en tejer complicidades también con el Gobierno de España.
¿Se podrá poner encima de la mesa? ¿Se podrá hablar de todo? ¿Se habla de seguridad social, ferrocarriles, prisiones?
Bueno, yo creo que lo que hay que es no perder de vista cuáles son las prioridades. Y yo creo que las prioridades en este momento siguen siendo consolidar la recuperación económica y el empleo. Y esa tiene que ser la prioridad de todos los gobiernos y también de todos los partidos políticos. Tratar de enrarecer y complicar el entendimiento planteando exigencias que no vienen a cuento en este momento, pues yo creo que sería una torpeza por parte del PNV.
¿No vienen a cuento, por ejemplo?
Bueno, yo creo que el hablar permanentemente y seguir reclamando la seguridad social, ya hemos dejado claro que la caja única para el Partido Popular, bueno, forma parte de un consenso básico a la hora de mantener la solidaridad entre el conjunto de los españoles y que creo que es un terreno en el que no nos vamos a entender. Yo creo que habrá otras cosas de las que hablar y sobre todo cuando se está hablando de acuerdos presupuestarios, yo creo que tenemos que fijarnos exactamente en cuáles son las medidas y las políticas que mejor pueden conseguir acelerar la recuperación, reactivación económica de nuestro tejido industrial y empresarial y la creación de empleo en el País Vasco. ¿Para qué? Claro, todo esto tiene que tener un objetivo y el objetivo es salvaguardar el estado del bienestar, los servicios públicos y tratar de generar nuevas oportunidades a los jóvenes. Y ese es el objetivo que tenemos que tener todos, no estar permanentemente en la reclamación nacionalista. Pienso yo que primero tenemos que tejer complicidades para el entendimiento, ir dando pasos en acuerdos de calado, como los que está habiendo en este momento, y a partir de ahí habrá tiempo para hablar de otras cosas. Pero yo creo que es bueno no mezclar los asuntos y enrarecer permanentemente el clima de entendimiento.
¿Cuánto hay de necesidad y cuánto de voluntad real de acuerdo en esta etapa?
Bueno, yo creo que hay una posición sincera, desde luego por nuestra parte, para poder entendernos. Nosotros tenemos una necesidad, es tratar de buscar un bloque que dé estabilidad a las instituciones en nuestro país, porque el clima de confianza necesario para la recuperación económica exige estabilidad política. Y la estabilidad política te la dan las mayorías parlamentarias que son capaces de sacar adelante leyes, sobre todo las leyes presupuestarias. Y en el País Vasco también. Nosotros hemos asumido también nuestra cuota de responsabilidad y le hemos dicho al PNV, si su acuerdo con los socialistas no llega en el Parlamento Vasco, bueno, pues ante la opción de tener que echarse en brazos de Bildu y de posiciones más radicales, pues el Partido Popular del País Vasco ha planteado arrimar el hombro y su disposición a acordar. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que también es bueno para el País Vasco que transcurramos por la senda de la moderación y de la estabilidad aquí, en dirección contraria a la que va Cataluña, ¿no?
¿Se entienden bien o les cuesta explicar estos acuerdos, porque en algunos foros se entienden como cesiones dentro del Partido Popular?
No, yo creo que en este momento no está habiendo ninguna tensión en relación con los acuerdos. Es verdad que ha habido quienes en los últimos años se han empeñado en presentar el cupo vasco y el concierto como elementos de privilegio que distorsionan efectivamente pues los acuerdos y los discursos en esta cuestión. Pero realmente estamos viendo cómo el Partido Popular está planteando acuerdos, en este caso, en los últimos presupuestos sobre el techo gasto, con 7 fuerzas políticas distintas, entre las que está el PNV, pero vamos, que no es un socio único y preferencial, sino que estamos acordando con 7 fuerzas políticas que creemos que pueden sostener, digamos, una mayoría estable de gobierno, y lo estamos haciendo sin que eso genere tensiones internas dentro del Partido Popular. Todo lo contrario, creo que se está haciendo de la mano en todo momento del Partido Popular del País Vasco, con una interlocución permanente con el Gobierno de España y con una información clara y al día de las cuestiones que están encima de la mesa.
Uh-huh. Este clima de acuerdo, de entendimiento, ¿dificulta de alguna manera que el PP vasco se posicione en Euskadi o en Álava, en su caso?
Bueno, yo creo que en ningún caso. El que podamos demostrar que hay capacidad de acuerdo y de entendimiento y de diálogo con otras fuerzas políticas no tiene por qué, creo que, menoscabar nuestro crédito en el País Vasco. En el caso de Álava, lo hemos dicho muchas veces, yo creo que también en esta emisora, nos es mucho más difícil entablar acuerdos con un PNV alavés que llegó al gobierno de las instituciones alavesas, del Ayuntamiento de Vitoria, de la Diputación, pues de la manera que llegó, quedó tercero y quiso ocupar todo el poder, pues pactando con Bildu, pactando con Podemos y pactando con cualquiera que se prestase para llevarles al poder, con una obsesión de ocupar todos los espacios de poder y poniendo encima de la mesa políticas que yo creo que no contribuyen a que Álava esté en primera línea de la recuperación económica. Aquí vamos un poco por detrás en el crecimiento económico, vamos por detrás en la creación de empleo, vamos por detrás en la creación de nuevas empresas y en ese sentido, desde el Partido Popular, creemos que en Vitoria y en Álava se están perdiendo oportunidades que se podrían aprovechar con otras políticas. Pero aquí el PNV no quiere hablar con el PP en Álava y en Vitoria, prefiere pactar con Bildu, bueno, y eso es lo que tendrán que explicar a sus votantes.
Uh-huh. El entendimiento con el PNV como ejemplo lo hemos escuchado este fin de semana en boca de Rajoy, ayer Sánchez de Santa María vino a repetir ese discurso, eso a pesar de las duras críticas que vertieron la semana pasada en cuanto a los homenajes de Miguel Ángel Blanco.
Bueno, yo creo que la semana pasada nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Yo creo que 20 años es una fecha muy importante para poder reconocer, recordar y también poder explicar a las nuevas generaciones de vascos que igual les queda lejos los hechos más dramáticos que vivió nuestra sociedad, que aquel asesinato, el de Miguel Ángel Blanco, no fue uno más, que aquello convulsionó las conciencias de una parte muy importante de la sociedad vasca y de la sociedad española, que aquella reacción social que nació, aquel espíritu erma que nació del asesinato, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues supuso un antes y un después, y que a todas luces, yo creo que todos los analistas reconocen que allí, aquel día, en Ermua, comenzó el principio del fin de ETA, y allí supimos que la sociedad podía levantarse, salir a la calle y derrotar a los terroristas, y que la democracia podía vencer al terror. Y que, sobre todo, aprendimos una lección, que no debíamos ceder a los chantajes. Y yo creo que eso era necesario recordarlo en el 20 aniversario, era muy importante rememorar también lo que ocurría en nuestras calles en aquellos momentos, y yo creo que algunos se han retratado. Yo creo que el PNV no ha estado a la altura, yo creo que el PNV, el Partido Socialista, se hayan puesto de perfil en algunos ayuntamientos, en algunas instituciones, para no firmar declaraciones de homenaje a Miguel Ángel Blanco, pues yo creo que no les ha dejado en buen lugar, y que Bildu haya seguido 20 años después bloqueando pues declaraciones de condena de aquel asesinato, pues yo creo que sigue recordándonos que queda mucho camino democrático que recorrer en todo ese mundo de Bildu, de Batasuna y de la izquierda abertzale.
¿Le incomoda que Euskal Herria Bildu estuviese presente en el homenaje?
No, a mí no me incomoda. A mí lo que me incomoda es que Euskal Herria Bildu sea incapaz de condenar los asesinatos, que se haya negado a bloquear, o sea, que se haya negado a suscribir declaraciones de recuerdo de las víctimas del terrorismo, y que luego pues aparezcan los homenajes. Es decir, no me parece una posición coherente. Lo que quiso transmitir Alfonso Alonso en aquel momento es que era una pura incoherencia ir a una ofrenda floral cuando 5 minutos antes, y en casi todas las instituciones, Bildu estaba bloqueando todas las declaraciones de homenaje a Miguel Ángel Blanco.
Uh-huh. Señor Oyarzábal, hablemos de Cataluña. ¿Cree usted que habrá referéndum con toda seguridad?
Bueno, yo creo que no va a haber referéndum. Yo creo que ese referéndum no se puede producir porque es un referéndum ilegal. Y yo creo que porque hay una mayoría de la sociedad catalana que no quiere que se le conduzca al precipicio. Y yo pienso que están en una huida hacia adelante los dirigentes de la Generalitat. La sensación que están dando es de mucha tensión interna. Yo creo que están demostrando que viven en la pura radicalidad y que han perdido el sentido común.
¿No se va a celebrar porque el gobierno lo va a impedir o porque prevé un cambio de postura en la Generalitat?
Lo tendrá que impedir la justicia. Quiero decir, lo que yo entiendo es que en un Estado democrático lo que se tiene que aplicar es la ley y lo que tiene que prevalecer es el Estado de Derecho. Es decir, que aquí nadie puede saltarse a la torera de la ley y tratar de imponernos planteamientos porque sí. Entonces, bueno, yo confío en que el Estado de Derecho va a funcionar y que no se va a celebrar un referéndum ilegal. Uh-huh. Y que el camino para defender sus planteamientos por la vía legal pues está abierto, y ellos están empeñados en no seguir esos caminos, ¿no? Están empeñados en saltarse la ley y en plantear ultimátums. Y yo creo que eso es un error. Y creo que, sinceramente, creo que están perdiendo día a día apoyo entre la sociedad catalana. Porque quienes se están quedando al descubierto como los principales responsables de una división interna dentro de la sociedad catalana, de llevar a toda una comunidad a la confrontación política, eso está generando una tensión social que creo que les pasará factura, sin duda.
¿Cómo se conjuga la proporcionalidad de la que habla Rajoy con impedir un referéndum?
Bueno, yo creo que el gobierno está demostrando a lo largo de todos estos meses proporcionalidad, está demostrando mesura en sus comentarios, en sus declaraciones. Yo creo que está actuando no solo con prudencia, sino en todo momento enarbolando la defensa de la ley. Y yo creo que está dejando en evidencia un discurso por parte de los dirigentes nacionalistas catalanes que está permanentemente en el insulto y en la radicalidad. Y eso está quedando en evidencia. Yo creo que hoy, más que ayer, se está quedando al descubierto que están en una vida hacia adelante, hacia ninguna parte.
Es inevitable preguntarle por el artículo 155.
Bueno, el artículo 155 está ahí. Yo soy senador y ahí tiene mucho que ver el Senado, y desde luego a mí, bueno, pues me parece que es un instrumento como otros que tiene el Estado de Derecho para actuar. Pero vamos, yo no me quiero pronunciar ahora si sería razonable aplicarlo o no. Está claro que hay aplicaciones parciales del mismo, pero vamos, me parece que hoy es muy prematuro hablar de qué artículos se deben aplicar aquí. Se debe aplicar la ley, y yo creo que el gobierno creo que está preparado para que, sin necesidad de aplicar el 155, ese referéndum no se celebre. Y lo que deberíamos apelar desde aquí es a la reflexión de los dirigentes nacionalistas catalanes en este momento, y a la responsabilidad para tratar de fijar prioridades y de pensar que lo más importante, yo creo que tiene que hacer un político en cualquier sociedad, pero desde luego también en la catalana, es bueno buscar aquellos elementos que ponen pues sensatez en la política, tratar de unir y no de dividir. Y yo desde luego estoy viendo que en Cataluña hay algunos empeñados en dividir, en confrontar y en tensionar permanentemente la política. No sé si como una estrategia política, no sé si están preparando una convocatoria electoral inmediatamente después de que pase la fecha del 1 de octubre. No sé exactamente cuál es su estrategia. En todo caso, creo que es una estrategia equivocada y que va absolutamente en contra del interés de la sociedad catalana.
¿Pero qué botón pulsaría Iñaki Oyarzabal en caso de que llegara? ¿Qué botón pulsaría usted en caso
de
que...?
No, a mí no me corresponde tomar esa decisión y ni siquiera pronunciarme. Y además me parece que a nosotros, pues, en el País Vasco, lo que nos queda es tratar de poner en valor los acuerdos, tratar de poner en valor que es factible y es posible avanzar, y que se avanza mucho más desde el entendimiento, desde la colaboración entre las instituciones, entre las administraciones, que es mucho más positivo y mucho más eficaz para conseguir soluciones a los problemas de la ciudadanía, entenderse que enfrentarse. Y la demostración es, yo creo que, el clima de acuerdo que vivimos en el País Vasco en comparación con lo que están viviendo en Cataluña. Creo que hay muchos catalanes que echarían de menos un clima de entendimiento en este momento entre la Generalitat y el Gobierno de España, como el que en este momento estamos facilitando entre el Partido Popular y el PNV. Creo que es, a los ojos de todos, mucho más factible y mucho más eficaz, sobre todo para afianzar el futuro de cualquier comunidad, el acuerdo, la colaboración y el entendimiento. Y yo creo que por ahí es por donde avanza el mundo, y los que quieren retrotraernos a la división y a la confrontación creo que se equivocan, y creo que finalmente la sociedad les dará la espalda.
En pocos días se va a producir, señor Oyarzabal, una foto, la de Rajoy declarando como testigo en la Audiencia Nacional. ¿Hay nerviosismo en el partido por esa foto que se va a producir?
Bueno, pues no hay nerviosismo. Algunos quieren sacar de contexto esa declaración, pero bueno, es una declaración como testigo, seguramente, bueno, pues el hecho de que sea el presidente del gobierno, pues le va a dar mucha notoriedad a su comparecencia ante ese tribunal, pero realmente él comparece como testigo, no se le acusa de nada, y yo creo que hay que tomarlo también con naturalidad. Yo creo que lo más importante es que para aquellos que dicen que la justicia está politizada o que aquí no funciona en nuestro país, bueno, el ver que en unos años de gobierno del Partido Popular hay tantos casos que afectan a responsables del Partido Popular, tantas personas que han ido a la cárcel y otras que irán en el futuro, que demuestran que Mariano Rajoy y su gobierno lo que han hecho es poner todos los elementos encima de la mesa para que la justicia pueda actuar con total libertad. Yo creo que el hecho de que la justicia en nuestro país funcione, yo creo que es positivo. Lo que tenemos que reclamar es que sea más rápida y que no nos eternicemos en los casos con tantos años de juicios y de casos sin resolver, que afecta al honor de las personas. Y en ese sentido, yo el hecho de que Rajoy testifique en calidad de testigo, pues me parece que entra dentro de la normalidad.
Por último, señor Oyarzabal, que los presos de ETA hayan decidido apostar por vías individuales, ¿es una buena noticia para ustedes?
Hombre, no es que sea una buena noticia, es que nos viene a dar a la razón, porque es que eso es lo que viene reclamando el Partido Popular desde hace muchísimos años. Y aquí se nos ponía verdes. Pero nosotros veníamos reclamando que ETA y su entorno estaban utilizando a los presos, yo creo que de una manera indecente, como un instrumento para su estrategia política. Les impedían acogerse a cualquier tipo de proceso de reinserción, de beneficio penitenciario. Estaban prolongando, en muchos casos, la permanencia de los presos en las cárceles por pura estrategia. Y nosotros lo que llevamos años diciendo es que no iba a haber soluciones colectivas, que no iba a haber amnistías, que hay una mayoría de la sociedad vasca que quieren que los presos cumplan sus condenas, y que no hay más camino que el de la reinserción por individual, y que eso exige un proceso también de reflexión por parte de cada uno de los presos para tratar de acogerse a los posibles beneficios penitenciarios, ¿no? Y a partir de ahí se les utiliza, se siguen montando manifestaciones en relación con el acercamiento, y nosotros hace ya muchos años que transmitimos en público y en privado que la política penitenciaria en relación con la dispersión variará el día que ETA se disuelva. Y lo que yo creo que deberían explicar es por qué no se disuelve. Porque el día que ETA se disuelva, pues efectivamente se terminará la dispersión, se podrán acercar los presos y efectivamente terminará el sufrimiento de muchas familias que bastante, bastante pena tienen con haber tenido hijos que hayan cometido tantos asesinatos, ¿no?
Iñaki Oyarzabal, le agradezco que haya estado en los micrófonos de Radio Euskadi. Eskerrik asko.
Muchas gracias.
9:27.